Irina Hauser tiene una entrevista.
Voy a contar, Mario, un poco la antesala de esta entrevista. A María Cristina Alvites, con quien vamos a hablar, la conocí en realidad por las redes sociales, ¿no? Como suele ocurrir ahora, el año pasado. Ella es bibliotecaria y me interesó particularmente porque es bibliotecaria en la cárcel federal de Trelew, en una cárcel de máxima seguridad de varones. Y hace mucho tiempo hace esto. La verdad que la contacté con ganas de saber cómo era su trabajo, qué hace allí, por qué, ¿no? Y cómo la lleva, digamos. Y la volví a llamar esta semana con la idea de entrevistarla y me dio un motivo más para hablar con ella, que es que tuvo la noticia repentina de que la habían desvinculado de este lugar que ocupa hace 10 años. María Cristina, buen día. Irina Hauser te saluda.
Sí, ¿qué tal? Buen día. Una corrección, Irina.
A ver.
La cárcel está en Rawson.
En Rawson. En
Rawson, que es la capital, pero Trelew es la ciudad importante, cercana a 19 kilómetros.
Bueno.
Pero la cárcel está en Rawson.
Está bien, gracias por la corrección. Contanos para empezar, ¿cómo llegaste a este trabajo, ¿no? A ser bibliotecaria de esta cárcel.
Sí, en principio yo soy bibliotecaria profesional, ¿no? Y a partir del 2005, que es la época previa a la Ley Nacional de Educación, la 26.206, se comienza a hacer como una investigación en territorio a través de bibliotecas populares. Yo era voluntaria en una biblioteca popular en Rawson. Y por el hecho de que era la única bibliotecaria, hubo un proyecto que inició el Ministerio de Educación de la Nación, que se llamó en la época que el ministro era Filmus, Argentina crece leyendo en lugares, digamos, inusuales, hospitales, psiquiátricos y cárceles. Bueno, la cárcel importante acá en la zona en ese momento es la federal, la U6. Y entonces estuve durante 3 meses haciendo talleres de lectura, talleres de cine también, vinculados a los libros. Y bueno, continué haciendo el trabajo después voluntario hasta el 2007, 2006, 2007, incluso en el verano. Y ahí, entre lectura y lectura me fui dando cuenta, que era necesario otra visión, ¿no es cierto?, sobre estos espacios. Finalmente, el Ministerio de Educación, ya una vez promulgada la ley en el 2006-2007, inicia un proyecto que estaba apoyado por Eurosocial de la Unión Europea de bibliotecas en ámbitos carcelarios. Y entonces existe una biblioteca en la unidad 6 con libros muy antiguos y entonces, bueno, como yo ya conocía y había tenido también un trabajo previo, fue propiamente en la celda con mujeres en la alcaidía de Trelew, también en ámbitos así de biblioteca, de promoción de lectura. Bueno, y todo esto significó después que a partir de este proyecto que se llamó Bibliotecas Abiertas y que en el 2010 se hizo un convenio entre el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Educación de la provincia.
Ahí llegaste.
Por el tema de hacer efectiva esta cuestión del derecho al acceso a la información, es el recorrido que yo hago y es un recorrido que yo ya lo he dicho esto antes, en donde los presos me fueron formando, en el sentido de que el bibliotecario no solamente puede disponer del conocimiento que tiene presente, digamos, de los libros, sino que también está al servicio de lo que los usuarios precisen, ¿no es cierto?
Te iba a preguntar justamente en esos primeros talleres, en esos primeros contactos que tuviste con los detenidos, ¿qué inquietud encontraste? ¿Qué querían leer? ¿Querían leer?
He recorrido varios caminos, pero en ese momento, por ejemplo, en el 2007 había un tema de VIH, de problemas de tuberculosis, hepatitis surgidas a partir de los tatuajes que se hacían ellos, uh-huh. ¿No es cierto?
Sí.
Entonces, uno de los talleres que hice fue sobre este tema, sobre salud. Yo tengo un gran aliado que, por supuesto, es Internet, ¿no? Y aparte de digamos, mi conocimiento bibliotecario. Entonces, la información actualizada siempre la busco en organismos internacionales, uh-huh. Que sea, digamos, bastante indiscutible la posición que ellos adoptan basada en los avances científicos. Como cada cosa que se me fue preguntando, la encaré de esa manera, siempre me cada vez me tuvieron más confianza, como que en palabras de ellos, yo era la que decía la verdad, no era la que decía la verdad, es que buscaba la verdad y trataba de acercárselas a ellos y de que ellos leyeran y cada uno hiciera sus propios juicios, ¿no es cierto?
Uh-huh. O sea, esa primera inquietud fue relacionada con temas de salud que los afectaban a ellos.
Claro, después salió el manual para defenderse de la cárcel, que era la explicación de la ley 24.660, que es la explicación de la ejecución de la pena, que fue hecha por reclusos en la unidad 2 en Villa Devoto, donde está el programa UBA 21, tienen derecho, y bajo la supervisión de la doctora Cristina Camaño. Entonces también por internet me dirigí a ella, y entonces cada pabellón le hice hacer una nota de solicitud del libro, y ella mandó los libros y yo los distribuí en los pabellones. Y entonces, a partir de eso, hubo una herramienta que empezó a funcionar sobre, porque hay modelos de cómo dirigirse, hacer notas y eso.
Sí.
Y después, con el tiempo, la mayor diversidad para hacer notas y para simplificar también empecé, porque siempre me venían a solicitar si yo podía corregirle los errores, y yo veía que hacían notas muy extensas, le preguntaba si ellos entendían lo que estaban pidiendo, y entonces a partir de ahí también empecé a hacer una tipología de notas de acuerdo a las cosas que ellos me iban presentando, y bueno, esas notas después fueron publicadas en el blog del Ministerio de Educación de la
Nación. O sea que uno te imaginaba detrás de un mostrador de biblioteca, pero no, o sea...
No. De cualquier manera, cuando yo comienzo, hay reglas internacionales,
sí,
de la Asociación Internacional de Bibliotecarios, que es un organismo que es asesor de UNESCO y que tiene sede en La Haya y se llama IFLA. Y la otra es la Asociación Norteamericana de Bibliotecarios. Ellos tienen pautas para bibliotecas en cárceles. Entonces, yo había leído todo eso. Por supuesto, estamos muy distantes de llegar a cumplir esas pautas, pero siempre me guió ese lineamiento para atender a la diversidad. Porque también lo que hay que entender es la diversidad, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 500 personas en el caso,
en
Rawson, en la alcaidía estaban estas tres mujeres, hasta que después estuvo el tema del arresto domiciliario, que también fue otra avance legal, entonces fueron a cumplir su arresto en la casa. Igualmente yo me seguí contactando con ella para ver si necesitaban algo en cuanto a sí educativo, y entonces esa masa, digamos, crítica es pequeña y es diversa. Entonces, es
¿y todos tienen acceso a la biblioteca, perdón?
No.
Ah,
ese tema también, yo lo había tratado, pero todavía no se pudo concretar. El tema es que a la biblioteca se accede si se va a educación, digamos al colegio.
Claro.
Y dentro de ese espacio de 2 o 3 horas que van al colegio, ellos tienen como 10 minutos para pedir algún libro. El Ministerio de Educación elabora el concepto de biblioteca tal como lo hace IFLA y ALA, que es un centro cultural, es decir, no es un educación, ¿no? Uh-huh. Porque la biblioteca es la representación del conocimiento humano, va desde la religión hasta las ciencias duras, a las ciencias sociales, periodismo, turismo, biografía, geografía, ¿no es cierto? Cada uno tiene intereses que difieren. Pueden ser que sean todos condenados o personas privadas de la libertad, pero sus intereses son cada uno distinto, ¿no? Y después el otro tema que hay también a veces es el tema de la pérdida de los libros, porque se trasladan, porque quedan ahí arrumbados y algunos no le prestan atención. Entonces, tuve la suerte de alguna vez de hablar con ellos, decirle que si veían en los pabellones libros, que me los trajeran. Y también entonces tengo todo un grupo de lectores que va reuniendo, o las familias le mandan libros, los dejan donados.
¿En los últimos tiempos qué era lo que más te pedían para leer?
Es que puede ser desde artículos científicos a novedades, el tema de las novedades de electrónica, ¿no es cierto?
¿Literatura, no, por ejemplo?
¿Cómo?
¿Literatura, no?
Por ahí piden algunas de misterio, de terror, de ciencia ficción. También hay una colección de lectura para niños que sirve para cuando ellos... para el Día del Niño, cuando vienen los chicos a visitarlos.
¿Cuántos libros tienen?
Más o menos hay unos 6.000 libros.
Ajá. Y contame algo de la dinámica de tu trabajo ahí. La relación con ellos, ¿te relacionás estrechamente con algunos, con todos, con nadie?
No,
¿cariñás?
Hay un grupo que es el que hace, digamos, la limpieza, que esos son los permanentes, digamos, en determinada en lapso, ¿no?
Sí.
Digo, según la condena. Y ellos a veces hacen de intermediarios para pedir libros, o si hay algo que tienen que estudiar, porque el colegio está a la mañana y a la tarde, me piden que yo les busque, y ellos sirven de correa de transmisión entre los que no pueden venir y la biblioteca.
Entiendo.
Digamos que la biblioteca estaba, para entender algo cómo funciona esto, nosotros cuando ingresamos al penal somos personal civil, ¿no? Entonces atravesamos el penal, un largo corredor que a 90 grados están los alojamientos. Cuanto más cerca está de la puerta principal el alojamiento, es la progresividad de que son las personas que están
más cerca de recuperar
con mejor
la libertad,
mejor conducta, ¿sí? Entonces, cada vez que uno va llegando hacia el final, hay un sector que se llama la villa. Después de la villa está un salón de como un gimnasio, después está el sector de educación, y al final de educación está la biblioteca. Entonces estamos detrás de la villa, después de educación. Entonces también había acuñado una frase que siempre decía que felicitaba a los que se atrevían a llegar hasta el fondo de toda la biblioteca, ¿no es cierto? Era un camino bastante largo, porque es una cárcel de máxima seguridad. Entonces ellos son trasladados por por guardias, y nosotros también. Cuando ingresamos con guardias y salimos con guardias.
¿Así todos los días?
Todos los días. Y las guardias tienen una vestimenta de guardia. de seguridad, digamos, con escudo, casco.
María Cristina, antes de saludarte, quería preguntarte por qué te desvinculan y qué representa esto para vos.
La verdad es que no lo entiendo. Supongo que es porque han cambiado las autoridades en el verano, porque no tienen una base de datos actualizada, porque también se estaba la educación en contextos de encierro, de privación de la libertad, no tiene antecedentes. Entonces, en este momento se está tratando de implementar lo que se llama educación permanente para jóvenes y adultos. Hasta ahora la educación que se daba era la que se le daba a los adolescentes. Y en la educación permanente para jóvenes y adultos está centrada en el adulto y en su capacidad de trabajo. Es decir, el docente actúa como asesor desde su materia en el emprendimiento que cada uno de los alumnos quiere hacer, lo cual habla de un tipo de docente muy especial. Todavía nosotros no existe ese docente. Nosotros, por ejemplo, en estos años se ha hecho un postítulo en educación en contexto de encierro, que lo hemos hecho, donde básicamente se nos comunica el tema de las leyes que amparan esto y cuáles son las visiones en cuanto a garantía de derechos de la educación. Pero siempre es el objeto de la educación es el sujeto de derechos. Entonces, es algo que todavía el Ministerio de Educación no está preparado para esta educación de adultos y de adultos en estos espacios. Yo le elevé una nota al ministro y a la secretaria del área para solicitar una audiencia y explicarle de qué se trata, porque todo el mundo piensa la educación, pero la educación a nivel inicial, de primaria y de secundaria, del adolescente que a los 17, 18 años queda preparado para iniciar la universidad. En este caso, hay algo que se llama el Sistema Nacional de Estadística de Ejecución de la Pena, que es del Poder Judicial de la Nación, se llama SNEP, y se hace cada año, en donde se grafica de dónde proviene la gente, si tiene de dónde, si es del Capital Federal, del conurbano, del cinturón, del cinturón industrial que rodea Buenos Aires, y cuáles son sus conocimientos. La mayoría no tiene educación, no tiene oficio, ha tenido pocas opciones de laborales, y a eso se suma que se encuentra a 1.400 kilómetros del lugar donde reside, ¿no? Entonces es un extrañamiento en un principio bastante duro, y entonces un poco la confianza de estos, digamos, presos que hace rato que están o están por salir con incondicional, y en la confianza que genera, digamos, esta respuesta rápida y lo más abarcadora de posibilidades que existan, hace que haya un conducto invisible entre el penal, entre los muchachos y la biblioteca, ¿no? Y también otra cosa que he hecho en las medidas que lo puedo hacer, es que tengo una computadora donde yo voy bajando programas de oficios, de los que aparecen en el canal oficial, Encuentro, los descargo y les voy mostrando. Muchos no saben, por ejemplo, lo que era un celular, lo que es una impresora, lo que es buscar en Google, bueno, todos esos videitos explicativos yo se los voy trayendo, se los muestro, y ellos después van mostrando a sus compañeros de qué se trata. Y también a veces les llevo las revistas que tienen los que venden productos electrónicos como una forma de entender la realidad, porque para graficar un poco la vida de esta gente, son 50 personas que viven en pabellones, y tienen un solo televisor, un solo teléfono y una vida donde no tienen muchas actividades ni muchas oportunidades, salvo en los últimos años. Entonces todo eso es un deterioro bastante grande a nivel físico y mental, ¿no? Entonces,
María Cristina, te quiero agradecer mucho esta comunicación con nosotros. Ojalá puedas explicarle al ministro. Te mandamos un abrazo grande y gracias por compartir esta experiencia.
No, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. María Cristina Alvite, bueno, bibliotecaria en la cárcel federal de Trelew, contando una experiencia
De
Rawson. Ay, otra vez de Trelew. Menos mal que lo tengo wifi. Sí. De Rawson.
Sí.
Contando una experiencia de mucha densidad y, bueno, su intento de aporte a la educación de las personas privadas de la libertad desde